sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bueno, son las 7 en punto de este lunes 18 de octubre de 2021. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos ya se conectará con nosotros. Pero, sin duda, la noticia del día, el tema de preocupación del día, el tema de reflexión, de recuerdo, de lo que usted quiera, cada uno tendrá su forma. Algunos celebrarán, otros conmemorarán, otros condenarán, pero este 18 de octubre es un día que va quedando en nuestra memoria como un hito. Fíjese que escuchaba y leía un titular de un diario. Déjenme ver exactamente cuál era el titular para no equivocarme, pero que bien decidido. Aquí está, era de esto me parece que, bueno, dice aquí, es de Cooperativa. Marco Enrique Ominami propone que el 18 de octubre sea conocido como el Día de la Nueva Independencia. O sea, teníamos la Patria Vieja, después tuvimos la Patria Nueva desde el 1818 en adelante, y tendríamos, según Marco Enrique Ominami, en 2019, entonces la nueva patria será. Yo quiero decirle a Marco Enrique Ominami que estos intentos refundacionales, estos intentos de hitos históricos republicanos, son los mismos que tuvo el dictador. Los que somos más viejos, recordamos, ¿está la José Ríos por ahí? La escucho bajita, ya se escucha su metal de voz. Los que somos mayores, recordamos una imagen que fue muy repetida durante muchos años, del Diego Portales. El Diego Portales fue sede de gobierno mientras estuvo en remodelación y reparación La Moneda después del bombardeo del 73. Y ahí operaba en un edificio al lado, un centeno, la Junta de Gobierno, cada uno de los comandantes en jefe, e incluso el Poder Legislativo que lo cerró, la dictadura, operaba allí, con los cuatro comandantes jefes y un grupo de asesores. Allí se hizo todo. Allí era el centro del poder, todo concentrado. La justicia no, porque tampoco existía mucho, porque la dictadura no lo dejaba operar. Rechazaban los recursos, el amparo. Bueno, ahí se concentraba el poder en gente que creía que había refundado Chile. Y ¿saben qué me recuerdo? De un fondo de cobre. En un salón del Diego Portales, se quemó lamentablemente eso, porque esas cosas tienen que quedar para la historia. Se quemó accidentalmente, entiendo. Donde hoy día está el GAM, para los que son menores. Bueno, había un salón grande, y al fondo un gran, como un tipo repujado en cobre, de un dudoso gusto, que unos podrá gustar, otros no, y había un gran escudo de Chile y decía 1810 y al otro lado 1973. ¿Esas eran las ambiciones faraónicas de un dictador? Que él creía que habían sido los padres de la patria en 1810 y él el padre de la patria en 1973. Porque esos son los delirios de grandeza de los refundadores, pues. Así se escribe la historia. Y me van a creer ustedes que se repite la historia y hay algunos que creen que el 18 de octubre del 19, para algunos, Marco Enrique Ominami me lo dice, es el día de la nueva independencia. O sea, si Marco Enrique Ominami gana la elección, va a tener un fondo en un salón de actos donde va a decir República de Chile 1810-2019. ¿Con eso vamos a comparar? Porque ya algunos delirantes creían que el 11 de septiembre del 73 se refundó la patria. Entonces se robaban esa historia de 1810, donde sí nació la patria, la independencia, y ese era un segundo día de independencia. Hay algunos que creen que el 18 de octubre es otro día de independencia. ¿Se fijan que los extremos son los que nos tienen mal? Esas mentes delirantes que creían que el 73 no fue un quiebre, sino fue una refundación de la patria. Pido respeto, o sea, pido que entiendan la figura, y yo respeto las formas de pensar distintas. Pero eso era muy provocador para una parte de Chile. Que nos dijeran que el 73 era lo mismo que 1810... Era muy provocador, pero había que tragársela porque tenían la fuerza para imponernos esa idea. Ahora, era cosa de que pasara la dictadura para que esa idea se desvaneciera, porque eso no está en la raíz de la gente. Eso no estaba en la gente normal y corriente. Lo veía como un hito traumático, como un hito doloroso, como un hito de quiebre. Si alguien quiere instalarnos el 18 de octubre como un hito independentista, fundacional de la historia de Chile, le quiero decir que son delirios personalistas, iluministas, que se van a desvanecer con el tiempo también. No vendan humo. El 18 de octubre fue un día muy doloroso, donde murió gente, donde gente perdió la vista, donde gente fue violentada, donde murieron, donde los carabineros dejaron de ser respetados y también fueron agredidos, donde la democracia cayó de rodillas en torno a los violentos, en fin. Ahora, ¿de ahí salieron algunas cosas buenas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero el día que divide del 11 de septiembre del 73 es muy parecido a este, guardando la proporción que un golpe de Estado es totalmente distinto a esto. Algunos dirán que no, pero todo eso es interpretable. Pero Marco Enríquez Ominami, entre otros, no nos quieran vender una ilusión refundacional porque eso es delirante. Eso es delirante, eso divide, eso quiebra las sociedades. No insistamos en experiencias que ya nos dolieron y que nos vamos a demorar 50 años en restañar. La del 73, para que entienda Enrique Ominami y otros más, y él más que nadie deberá saberlo, todavía no se cura. ¿Quieren refundar otra fecha, otro hito de quiebre para la sociedad chilena? Pero es que no entendemos que los quiebres son los que hacen mal y que las cosas que nos unen, aunque parezca ñoño, aunque parezca de conservador, aunque parezca de facho, aunque parezca de no sé qué, no sé cuánto, es bastante simple la idea, ¿no? Es la sabiduría de la abuelita. Lo que nos une nos hace bien y nos hace avanzar. Lo que nos quiebre, nos divide, nos hace mal y nos hace retroceder y nos hace odiarnos. ¿Vamos a inventar una nueva fecha de odio en Chile? No lo puedo creer. El 11 de septiembre a mí me duele, el 18 de octubre también me duele. No los comparo, no, pero tienen una categoría común que divide profundamente a los chilenos y que hubo un día de mucha violencia. ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el victimario? Chilenos. Eso es entonces lo que nos divide. Día de la nueva independencia. Brillante idea de Marco Enríquez Ominami, que me imagino que con eso busca subir del 3% al 4% en la aprobación de las encuestas. José Río, ¿cómo estás?
Escuchándote atentamente, pues, Matías.
¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo estás viviendo tú este día, pues?
Preocupada, me imagino, como la mayoría de los chilenos que nos gustaría que este enfrentamiento, esta violencia, no se repitiera. Yo creo que solo, bueno, lo dijiste todo, solo viví en marca momentos de división profundo, y la verdad que da mucha pena ver cómo se destruye los lugares públicos, cómo también llegan las hordas a la convención constituyente, que hoy partía la discusión de fondo, y cómo llega gente a interrumpirlo, a amenazar incluso que si no se hacen las cosas como ellos quieren, se van a tomar el lugar. Yo creo que la violencia sea en las calles, pero también sea en el discurso, y eso también es muy, muy peligroso.
Tal cual. Parece que retrocedemos 2 años si avanzamos. Yo creo que avanzamos mucho, pero hay algunos que no quieren avanzar. Esta es la mejor muestra, que hay algunos que no les gusta la democracia, algunos que no les gusta la constitución conversada, discutida democráticamente. Hay algunos que quieren por la vía de la barricada hacer su constitución. Lo siento, no lo van a lograr. Podemos demorarnos más, pero no lo van a lograr. Nos vamos a retrasar en el camino. Pero esa violencia no va a ganar, porque la mayoría de los chilenos, pero aplastantemente, son pacíficos y son hoy día reos de esta violencia. Somos.
Yo creo también, pero hay muchas veces que, y ese es el temor también, yo creo, de mucha gente, que finalmente este discurso de odio, esta violencia, termina callando a los más moderados. Yo creo que el miedo a veces paraliza, y esperemos que no sea este el caso, pero obviamente que produce una sensación de desgano. Uno conversa con la gente en las calles, hay preocupación, hay miedo, está esta inseguridad, esta incertidumbre hacia dónde va el país. Más encima, además de este 18 de octubre, de este aniversario de esta destrucción, Estamos en un momento político sumamente complicado, no solamente porque tenemos elecciones a puerta, sino porque tenemos también una acusación constitucional a puerta, tenemos denuncias de los ministros que tampoco hacen las cosas de la forma transparente que la ciudadanía espera. Yo creo que son muchos los flancos, y en ese sentido, este discurso violento, espero de verdad que no acallen las voces de los moderados y la gente sensata, que yo creo efectivamente, como tú, que es la mayoría.
Pero puede ser el 99% de la gente, y puede pasar también en las protestas de ahora, pero en las noticias es cuando un hombre muerde un perro, no, al revés. Hay gente manifestándose, claro que la hay, pero hay un... Pero hay agresiones y hay grupos que yo creo que uno de los problemas es no tener fuerza para criticar a los que se quieren secuestrar la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de unos y otros. La diferencia de estos es lo que vemos en la constituyente, que es gente que puede pensar totalmente distinto, pero es a través de las ideas y con un micrófono, el arma de un micrófono, de una idea y de la palabra. Acá pueden hacer mucho o poco, pero no es noticia que alguien salga a manifestarse. Pero la noticia es, o lo lamentable, es que haya ese nivel de violencia. Es que haya calles cortadas. Es que haya que haya gente que... Hoy día el dueño de la calle no es el chileno y la chilena normal. Y eso no hay que tener complejos en decirlo, porque esos complejos han retardado la posibilidad de dialogar. Esos complejos son los que nos tiene con alternativas de candidaturas que se van tendiendo a los extremos.
Sí, estoy de acuerdo, pero también yo creo que la convención, que es justamente lo que tú dices, que es la vía del diálogo, del micrófono, la conversación, también da gesto, y de repente hay ciertas cosas que confunden, porque ¿por qué eliges la fecha del 18 de octubre sabiendo todo lo que significa y lo que va a pasar en las calles? Porque era más o menos, no sé si a este nivel, pero todos esperábamos un poco que esto viniera. No, se elige esta fecha en particular para dar inicio, claro, a una discusión que es profunda, que va a marcar el destino del país, ojalá por 50, ojalá 100 años. Y no, se elige justo este día, el día de la división, el día que marca, que nos enfrenta para esta conversación. Yo creo que también hay que tener cuidado con los signos, con los señales que da el poder político a estas situaciones.
Lamentable, porque no hay cosas que no aprendemos. Yo recuerdo, porque las viví, las protestas contra la dictadura, y eran miles de personas, muchas más que aquí, y que habían sufrido mucho más que aquí, pero mucho. Era una dictadura, ahora es una democracia, y se salía con otro tono. Yo tengo los años suficientes. Yo fui a la primera marcha del Parque O'Higgins, y fuimos en metro repleto, y nos bajamos y entramos al Parque O'Higgins. Yo estuve ahí, yo fui a la última del no en la ruta 5. No vi que quemaran a nadie, ni que agredieran a nadie, ni incluso los carabineros, ¿eh? Que mira, que una de carabineros en dictadura. No vi saqueos, no vi que nadie agrediera. Ahí sí vi una fiesta donde había artistas, donde se cantaba. Estas imágenes, a mí me parece, y que no son tan aisladas, no son una o no son dos, no son la mayoría de las personas, sin duda que no son mayoría, pero a mí este Chile me parece que no es un buen camino. Yo prefiero Chile de la constituyente, donde se dialoga, se discute con diferencias legítimas. Este Chile a palos, a mí me parece que sencillamente ahuyenta y aleja la posibilidad de reencontrarse. Es ñoño, es fome, es impopular, te arriesgas a una agresión, pero uno tiene la responsabilidad de un micrófono, tiene la idea suficiente para decir las cosas que le parece que son las honestamente que hay que decir para que le vaya mejor a este país. Son las 7 de la tarde, 14 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, ¿cómo estás?
Bien, tú, Matías.
Bien, pues.
¿Vamos con los titulares?
Vámosle.
Contraloría pide un informe al Ministerio de Desarrollo Social tras la denuncia por presunto uso de recursos públicos hechos por la ministra Carla Rubilar. El ente fiscalizador dio cuenta vía Twitter de las acciones ya tomadas por el presunto mal uso de recursos públicos para la campaña de la pareja de la ministra. En ese sentido, la ministra Rubilar rompió el silencio a través de un video en sus redes sociales, donde indicó haber remitido todos los antecedentes al órgano contralor y donde descartó el uso de dineros públicos en apoyo y pidió que le creyeran, apelando a la transparencia que ha mostrado durante sus años de trabajo. Y en el balance sanitario, la ministra de Transportes, Gloria Hood, dio cuenta de las novedades de los traslados interregionales para distancias superiores a 200 kilómetros y que se hagan a través de transporte público, buses, trenes o aviones. En ese sentido, desde el 1 de noviembre no se exigirá más el pasaporte C-19 para realizar estos viajes, ya que se tendrá que presentar el pase de movilidad, mientras que para los ciudadanos que no estén vacunados tendrán que tener el certificado de un examen PCR negativo con máximo 72 horas de anticipación. En noticias del mundo, Alex Saab fue presentado hoy por primera vez ante un tribunal en Miami tras su extradición a Estados Unidos. El Departamento de Justicia agradeció al gobierno de Cabo Verde por su asistencia en el proceso de deportación del testaferro de Nicolás Maduro, mientras que el tribunal que lo procesó optó por negarle a Saab la libertad bajo fianza y fijó una nueva audiencia para el próximo 1 de noviembre. Y en el deporte, Mario Salas regresa al fútbol chileno. El DT fue oficializado como nuevo director técnico de Huachipato, equipo que ya dirigió. Esta contratación ocurre luego de que Juan José Lubera dejara la banca del equipo Acerero, donde acumuló 8 fechas sin ganar y donde está en la liguilla de promoción.
Bien, Enrique, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
7:16 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y los casos de COVID preocupan porque es un ambiente que habíamos dejado atrás. Preocupan, no es necesaria la angustia, ni porque tenemos un backup que es muy importante, que es la vacuna. Pero las cifras de hoy, no sé si las tienes a mano, José.
Sí, las tengo a mano, sí. No están nada buenas, sobre todo no. En comparación con lo que veníamos viendo en los últimos días, en las últimas semanas. Hoy el Ministerio de Salud informó 1.357 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Y esto, solamente Magallanes fue la única región que no registró contagios durante el día de ayer, Matías. Además, los casos activos ya llegan a 7.789, lo que es 2.293 más que el lunes pasado. Eso es una alza bastante importante. Y lo otro que preocupa es que hay 14 regiones del país que están con R sobre 1. Por lo tanto, estamos en una fase de expansión del virus. Y otro tema, que tampoco es para estar tan asustado, pero que también marca una diferencia nada de positiva, es que las camas UCI también aumentaron. Hoy 379 personas se encuentran hospitalizadas en camas UCI. ¿Cuántos son? La semana pasada eran como alrededor de 50 menos.
379, me dice. Yo tengo algunas cifras aquí en el histórico para comparar, ¿eh? Y decirte que el hoy día 18 de octubre 379, ayer había 382.
Sí.
Veamos, el 1 de octubre era 361. Y ahí hemos ido subiendo levemente, pero de 361, voy a ir semana por semana. El viernes siguiente era 377, después fue 381 y ahora 379.
Sí,
no se arranca.
Estamos alrededor de los 380, ese claro. Es como el número más o menos.
Claro, pero el 27 de septiembre eran 390, el 21 de septiembre eran 435, el 1 de septiembre eran, déjame decirte, eran 657. A ver, la curva viene muy rápido hacia abajo, las camas UCI, muy rápido, muy rápido. Si yo le digo que el 1 de septiembre eran 657, uh-huh. El 15 de septiembre eran 476, el 1 de octubre 361, lo que pasó aquí, ya lo vimos alguna vez, es que la curva se frena, sí, no sigue claro. Bajando con la velocidad, no está subiendo ni se está yendo al digamos, no se desmadra, pero se frena la bajada, se frena el descenso de camas UCI, con UCI se entiende que son UCI COVID, así que ahí está ese backup, el milagro de eso es que suben con mucha fuerza los activos, pero las camas de UCI ocupadas están a la baja,
claro,
hace mucho rato,
claro,
esa es la vacuna.
Me da estabilizar. Lo que dijo también el subsecretario Duñac es que la mayoría de esas personas que están ingresando a las UCI son personas que no están vacunadas o bien, como sabemos, personas que tienen comorbilidades y que no han recibido su dosis de refuerzo. Serían esas las personas las que se están complicando. Y hay un informe de un doctor que entrega todos los lunes un informe que es bastante esperado, que es un doctor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que es Mauricio Canals, que dice que claro, que las hospitalizaciones se están produciendo en hombres, sobre todo entre 35 y 45 años. Ese es el grupo que está mostrando una tendencia mayor a caer en la UCI, y también dice que se está produciendo una aceleración en el contagio, cuestión que es cosa de ver los resultados. Sí. Que hemos visto, y sobre todo en la región metropolitana, donde se concentran la mayoría de los casos. Hay una proyección que dice que al 1 de noviembre podría haber alrededor de 3.000 casos. De estos, 2.000 solamente serían en la región metropolitana.
El respaldo entonces de una vacuna, pero no se trata de es como, no porque ando con cinturón de seguridad puedo andar a 200 kilómetros por hora. ¿Te fijas? Claro, sin cinturón a 200 kilómetros por hora sencillamente es muerte segura. Hoy día es un riesgo altísimo, pero probablemente hay casos que se van a salvar. O sea, no porque tengamos este cinturón de seguridad, que por suerte tenemos y que no lo teníamos, y que está muy bien utilizado, y que bien está todo el parque automotriz con cinturón, tiene una buena cobertura, no por eso nos arriesguemos, no por eso no van a dejar de tomarse medidas. Yo creo que la autoridad está, por lo que sé, se están evaluando algunas medidas, porque lo que hay que también cambiar es la sensación de seguridad, que es la que hace, por ejemplo, que la gente no se vaya a poner las dosis de refuerzo. Y eso es sacarse el cinturón de seguridad un ratito. Total, vamos a 180, 200. Oye, déjame que me voy a estirar un poco porque llevamos mucho rato sentado. Bueno, resulta que si sigues a 200 y te sacas un rato el cinturón y en ese momento hay un accidente, te vas a matar.
Bueno, y además esto súmale las fiestas patrias, pero además el fin de semana largo que hubo la semana pasada, que obviamente la gente se relaja, viaja más, se encuentra con gente que no ha estado, y obviamente eso tiene una incidencia en los contagios, y lo hemos visto durante toda la pandemia. Cuando hay fin de semana largo, inevitablemente sube el nivel de contagio. El tema es tratar nuevamente de estabilizar la curva y no dispararnos de alguna manera.
Por último, en la cifra de personas que han fallecido, hoy día fueron 13 personas, ¿te parece? 11 personas. Ayer fueron 12, antes 3, 11, 5, para atrás. Veamos qué pasa con las semanas móviles. El promedio de la última semana móvil, siempre estamos en torno a 5 personas que han fallecido promedio diario en los últimos 7 días. Y venimos de, por ejemplo, el 7 de octubre eran 9. El 1 de octubre eran 8, el 21 de octubre eran 17, o sea, venimos ahí a la franca baja la cantidad de personas fallecidas. Es otra seguridad que nos da, de la cual creo que estamos empezando a abusar, la vacuna, de que sabemos que es muy eficiente para prevenir muertes también. Ese es el panorama que nos muestra hoy el COVID. 7 de la tarde, 23 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y tenemos un invitado para que, a ver si lo presenta, José.
Sí, ya está con nosotros Iván Poduje, él es arquitecto y urbanista, también es autor del libro Siete Cabezas, un libro, Matías, que es el recorrido que hizo justamente Iván por las calles de Santiago y de algunas otras ciudades del país durante los días más intensos del estallido social hace 2 años. La idea es ver cómo ha evolucionado también desde su perspectiva y desde la perspectiva de la ciudad. Estos 2 años, y cómo lo ve él. ¿Cómo estás, Iván?
Hola, Josefina. Hola, Matías. ¿Cómo están?
Hola, ¿cómo te va, Iván? ¿Cómo ves? Déjame partir un poquito. ¿Cómo ves hoy? Se ven masas importantes de personas con banderas, incluso familia, pero la imagen se la roban los grupos de personas que vuelven con reminiscencias de que la violencia es el camino. ¿Cómo lo estás viendo tú?
No, estoy viendo saqueo, estoy viendo que vandalizaron nuevamente, o sea, que están destruyendo veredas, que están acaban de vandalizar el monumento a Baquedano de nuevo. Me estoy informando que pusieron este perro negro que tenían los manifestantes, digamos, en el Plinto, que es un monumento histórico. O sea, lo que vemos es básicamente entre gente que va a protestar, a conmemorar, y el grueso que son de la noticia, que están las personas que van a destruir y que están haciendo destrucciones bien importantes, y que probablemente en varios puntos de Santiago, hay ataque a la 20 comisaría de Puente Alto, que es una comisaría que se ataca. Pero está allí. Así que yo creo que eso no se ve muy bien, es lamentable, y bueno, era esperable también con los llamados que se hicieron de un lado y otro, digamos.
¿Se pudo reconstruir en algo la ciudad, Iván, durante todo este tiempo, o de alguna manera se dejó de lado ese patrimonio urbano que fue tan golpeado durante el 18 de octubre de 2019?
Mira, yo estuve esta semana recorriendo los 25 puntos que en el libro levantamos como zona cero o con concentración de destrucción importante, y 17 de ellos tienen todavía huellas de vandalismo, supermercados que nunca más volvieron, que son sitio de riazo, veredas que nunca se repararon. Yo diría que hay un retroceso muy importante en comunas como La Pintana, Conchalí, bien importante, porque eran mal que mal servicios que se prestaban a la comunidad, y hoy día son sitio de riazo. La población de Santo Tomás de La Pintana perdió todos los servicios que tenían y hoy día son sitio de riazo llenos de basura. Entonces, muy triste lo que pasó ahí, se habla muy poco de eso, y yo diría que la reparación estuvo focalizada en el metro, donde el Estado puso un esfuerzo gigantesco para recuperar la movilidad. Pero aún así, tenemos estaciones como la Estación El Sol, pudo abrir la Intermodal. La Intermodal es un espacio que combina con buses, ya está cerrado, está abandonado. Y lo que tenemos en Baquedano hoy día, que es, digamos, una situación muy lamentable. Ahora, eso desde el punto de vista de los barrios. En Baquedano la situación es bastante crítica. Se destruyeron 17 edificios, no se ha recuperado ninguno. El Museo de Violeta Parra, los cafés literarios, el Hotel Príncipe de Asturias, el acceso sur del GAM sí se reparó, pero el GAM está bastante dañado con vandalismo. Es una situación de muy importante en el sector de Baquedano y estos otros puntos que les comentaba.
Estamos con Iván Poduje, arquitecto, urbanista, columnista y a esta altura bastante un observador bastante agudo y permanente de los hechos sociales, porque no solamente de arquitectura, sino que de ciudad y sus fenómenos sociales que han ocurrido los últimos años. Tratar de dar una mirada de aliento en cómo se sale de situaciones como esta, y no solo aquí, hablabas en la columna de ayer del diario sobre la dignidad y sobre Valparaíso, que da mucha pena. ¿O son cambios que se producen para siempre? La ciudad va a tener una fisonomía distinta. ¿Cómo lo ves tú?
No, depende de las autoridades políticas. Evidentemente tenemos Gabriel Boric, que indultar a los delincuentes que han destruido la ciudad, o Proboste, o Chart, digamos, que pidió que los carabineros salieran cuando estaban saqueando Valparaíso. Es imposible que tú puedas recuperar esto. O sea, las señales en cualquier ciudad del mundo para recuperarse de hechos de este tipo, París, Los Ángeles, y acá tenemos dos candidatos presidenciales, dos candidatos presidenciales que califican a estas personas que destruyen como luchadores sociales, o al menos los quieren indultar. Yo creo que estamos muy, muy mal camino. Ahora, mi esperanza son los alcaldes tienen una aproximación muy distinta, quizás porque viven el dolor de la destrucción todos los días, y ahí estoy hablando de alcaldes del Frente Amplio, alcaldes de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, de la UDI, de los que sean, Codina, digamos, Claudia Pizarro, Bodanovich, que son alcaldes que están trabajando para poder tener una comuna menos segregada. Pero es muy difícil cuando la clase política nacional, los presidenciales, los parlamentarios, celebran este tipo de actividades o dan una señal horrible, que es en el fondo indultar a personas que están haciendo lo mismo que vemos hoy día: saqueo, destrucción de espacios públicos, vandalismo de monumentos. Es muy complicado eso. Yo no veo cómo podamos salir si es que las máximas autoridades o eventuales máximas autoridades no...
¿José? ¿Iván? Sí. ¿Tú dices que tienes fe en los alcaldes de los distintos colores políticos? ¿Tú has tenido reuniones con ellas? ¿Existen iniciativas transversales desde la perspectiva alcaldicia para buscar formas de hacer una ciudad menos segregada, que sea más inclusiva y que de alguna manera también evite este tipo de actos a futuro? Acciones concretas me refiero.
Mira, nosotros estamos trabajando hoy día en 6 comunas con comités de vivienda de familias sin casa, que hoy día viven hacinadas para que tengan viviendas dignas, digamos, porque hoy día ni siquiera hemos hablado de eso, ¿cierto? Pero tenemos un severo problema de déficit habitacional, un alza en los precios, un alza en los créditos hipotecarios, tenemos jóvenes que no pueden comprar su casa, están obligados a arrendar. Entonces, nosotros estamos haciendo proyectos en varias comunas, estamos radicando un campamento en Viña del Mar, al transformarlo en un barrio. La alcaldesa Ripamonti, que desde el Frente Amplio ha tenido una actitud súper colaborativa, muy comprometida, lo mismo el alcalde Bodanovich en Maipú, donde estamos también trabajando con un comité. Entonces, por eso yo veo muy distinta la aproximación que tienen los alcaldes. No creo que esto sea un tema político, te fijas, yo creo que hay un tema que tiene que ver con la aproximación que el político tiene a la comunidad. Entonces, cuando tú te alejas un poco de eso, que es lo que pasa con los parlamentarios o los políticos más nacionales, claro, tú realidad local que se vive, y por eso puedes llegar a pensar de que un acto, no sé, pues, como destruir los 2 supermercados que tenía el barrio Santo Tomás de La Pintana, los únicos 2 que hoy día son sitio de Eriazo, en realidad no es tan malo, o puede indultarse en el marco de un estallido social, cuando las personas que lo destruyeron son bandas, son barras, can armamento. Entonces, yo creo que la realidad de los alcaldes es distinta porque conocen su territorio y conocen los problemas. Entonces, yo creo que esa es mi esperanza, así lo puse en la columna, y nosotros estamos trabajando hoy día de manera concreta, también en Conchalí, con el alcalde René de la Vega, que yo no sé ni siquiera qué partido es. Sabía que era un cantante y es un alcalde súper comprometido, bastante riguroso. Entonces, bueno, así hay que hacerlo nomás. Yo veo el camino, lamentablemente creo que los políticos nacionales están en otra sintonía y hay que trabajar con políticos locales, con alcaldes y con las comunidades.
Sí, estamos conversando con Iván Poduje, arquitecto, urbanista, columnista. Tocabas un punto muy sensible ayer en la columna respecto del retiro o del retroceso que a veces tienen que hacer las fuerzas policiales o las que defienden a los ciudadanos y quedan espacios vacíos que se toman las bandas y que son las que administran entonces la seguridad del barrio, son las que entre comillas prestan la ayuda y se apropian de territorios. ¿Tú ves en tu experiencia en el terreno que eso fluye con rapidez, que eso es una realidad que es transversal y que va creciendo?
Absolutamente. O sea, en este recorrido que hicimos esta semana, fuimos a algunas comisarías que son críticas, como la 49 de Quilicura, que está asediada hace mucho tiempo. Y también fuimos a la 20 de Puente Alto, que ya está siendo atacada, a la comisaría de la vía San Luis de Maipú, y tú ves menos presencia policial, hablas con los vecinos y no... Y mira, te voy a dar un dato, Matías y Josefina. En muchos barrios del país hoy día, muchos, el 133 no funciona. Si los vecinos llaman... Porque en esos barrios, si es que llegan, van a ser atacados con bengalas, con piedras, con balas, por las bandas que mandan. Entonces, hoy día tenemos, y nosotros no lo hemos medido, pero queremos hacerlo, un porcentaje importante de nuestras ciudades, la parte alta de Valparaíso, la parte norte de La Serena, la parte norte de la parte sur de Santiago, donde no funciona el 133. Entonces, las controversias se resuelven entre los vecinos o con las bandas que de alguna manera hacen de mediadores. Y eso claro, es muy complejo.
Claro, díganlo. Claro, porque en el fondo no es solo que no funciona el 133, quiere decir que en esos lugares no hay Estado de Derecho finalmente.
No lo hay. No lo hay. Porque a ver, te lo digo de la manera simple, o sea, los casos de violencia intrafamiliar, que son críticos, porque en estos hogares, otro tema que está invisibilizado lamentablemente es la gran cantidad de violencia intrafamiliar que se vive al interior de las viviendas, sobre todo con el hacinamiento. y ahí lo que hacen es los vecinos protegen a las mujeres que son eventualmente en algunos casos las mismas bandas. Te fijas cuando hay un tipo que está agrediendo a su pareja. Entonces, eso lo estamos viendo nosotros en San Bernardo, en Puente Alto, en Maipú, en Conchalí. Y ciertamente no hay Estado de Derecho. Y les doy un dato, el jardín que estamos haciendo nosotros en Conchalí, en la población de Irene Frey, el diseño que estamos haciendo con el municipio, un muro para que separe el jardín de la cancha, es una cancha pública, porque esa cancha se trafica y se consume droga todo el día, a luz del día, y cuando los padres que están en el jardín llaman al 133, los carabineros no van. Entonces la única opción que tienen los niños para estar seguros es que el jardín infantil tenga un muro que haya esa cancha, y eso es un requerimiento de diseño que estamos trabajando. Ahora, cuando te das cuenta que esa realidad se empieza a ver en muchos territorios, y eso desde el estallido se agudiza, uno dice, bueno, pero ¿cuáles son? Seguridad no es una prioridad. ¿Entiendes? Y eso es muy desesperanzador y muy peligroso, además, porque estas bandas crecen muy rápido, controlan el comercio ambulante, proveen a las mercaderías del comercio ambulante, están loteando terrenos brujos, están diversificando el negocio de las drogas. Entonces, está avanzando una actividad.
Una suerte de, de institucionalidad paralela.
Así es, así es.
Bueno, Iván Poduje, arquitecto, urbanista, autor del libro Siete Cabezas. Muchísimas gracias por conversar esta tarde con Duna. Que estés bien, Iván.
Gracias.
Un abrazo. Son las 7 de la tarde con 36 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Anoche Canal 13, José, no sé si lo viste, emitió un reportaje que...
Todo por amor, ¿no?
Sí, todo por amor, que es bien comprometedor para la ministra Carla Rubilar. La denuncia que allí se hace es que se prestan recursos del Estado, recursos públicos, para beneficiar la candidatura de un candidato en particular, y que este candidato es pareja de Carla Rubilar. Nos referimos a Cristian Pino, candidato a diputado por el Distrito 8. Ella ha salido a defenderse. De partida, el gobierno entrega antecedentes a la Contraloría, el gobierno oficialmente no establece una posición de reproche, sino más bien ella pide, entiendo, un tiempo, claro,
un tiempo para defenderse.
Para defender exactamente su posición. Los partidos oficialistas también las han defendido. Javier Macaya, vi que salió a defenderlo, sí, el presidente de RN también, dice, yo le creo a Carla Rubilar. El punto es que efectivamente lo que dice Carla Rubilar puede ser cierto. Dice que no se ha desviado ni un peso a la campaña de nadie parte del gobierno. Y yo, no sé, yo tengo la sensación de que en el lenguaje hay que ser súper preciso. A lo mejor, efectivamente, nadie, yo no vi la acusación de que hubiese un maletín con plata, de que hubiese un depósito A. Eso yo al menos no lo vi en la denuncia, no sé si tú lo viste.
No.
Por lo tanto, no hay acusación de plata. Cuando uno habla de recursos públicos, habla de recursos humanos, habla eventualmente, podría ser, de recursos monetarios, que insisto, no lo vi denunciado como tal, y tiene que ver con que me gustaría que Carla Rubilar respondiera, y yo creo en la presunción de inocencia, quiero decirlo, y creo que Carla Rubilar es una servidora pública que ha demostrado que tiene vocación, pero por el bien de su misma trayectoria, es bueno que dé entrevistas para poder hacerle las preguntas como, por ejemplo, esa. Usted se refiere a plata, pero ¿usted ha tenido alguna reunión, como dicen los chats, que hay en su oficina del ministerio? ¿Es cierto que usted escribió que tenía que ser escondido dentro de la oficina para que no los pillen, y ojo con el volumen del Zoom?
Claro.
¿Es cierto o no es cierto? Si es mentira, bueno, se contrasta una verdad con la otra y se investigará. Pero la respuesta me pareció incompleta, lamentablemente, con el respeto que yo le puedo tener.
Y no solo eso, Matías, hay cosas curiosas porque ella dice que fue en horario de colación. Ok, puede ser en horario de colación, pero igual, al parecer, las reuniones fueron en el ministerio. Y además hay otras cosas. Nosotros tenemos un WhatsApp del programa, ¿cierto? Mm. Donde están todos los que trabajamos ahí y funcionamos, nos ponemos de acuerdo, se conversan cosas de trabajo. No es un medio oficial, tal como el WhatsApp del ministerio, no es un medio oficial, como dice Carla Rubilar, pero nosotros, o sea, en el WhatsApp de nosotros, por decirlo, me parecería muy raro que estuviera alguna de nuestras parejas, y no es que tenga nada contra ellas, todos me caen muy bien. ¿Qué hace la pareja de Carla Rubilar en el chat del Ministerio de Desarrollo Social del equipo de comunicación?
Ella se defiende, o sea, y la defensa más natural ahí es que él formó parte de ese equipo. Él estuvo contratado ahí, ¿te acuerdas? Él trabajó de asesor comunicacional.
Sí, era ad honorem, decía.
Sí, ad honorem. Pero por lo tanto, esa podría ser la explicación de por qué él formaba parte de ese chat. A mí lo que me complica es que un ministro diga que no los pillen, escóndanse. ¿Cómo era textualmente?
Sí, póngalo despacito.
Claro, para que no los pillen. Ojo con el Zoom. Ministra, ¿usted nos prestaría su oficina? ¿Podemos ponernos ahí? Yo insisto, yo creo que este país está harto del apuntar con el dedo y la acusación a buena y a primera. Por eso yo digo, más que la echen hoy día en la tarde, no, que dé una buena entrevista donde se le pueda preguntar completamente todo, para que ella misma salga y rápidamente de las acusaciones que se le están haciendo, a ver si tiene buenas respuestas. Y esa es la forma, y esa es la manera en que creo que va a ser más sano, porque aquí no se trata de Carla Rubilar, lo mismo que con el presidente de la República, las acusaciones que se le hacen. Se trata de una institución, aquí hay un ministro de Estado o una ministra de Estado, y si ella ha cometido algún error o algún eventual delito, no solamente le afecta a ella, sino que nuevamente puede haber espacio para desprestigio de nuestras autoridades, que es uno de los puntos flacos de la institucionalidad de hoy en Chile.
Hay que ser especialmente cuidadosos, sobre todo en estos tiempos, y sobre todo porque efectivamente estamos en tiempos de campaña, y sobre todo si ya tienen una pareja que está compitiendo. Hay que ser doblemente cuidadoso. Obviamente que hay que esperar las investigaciones. Está haciendo un sumario la Contraloría, un sumario que express, por lo tanto deberíamos tener resultados bastante rápido. Por lo que tenemos entendido, el Ministerio está colaborando. Lo importante es que se sepa pronto, y yo creo que, Matías, de verdad hay que ser especialmente cuidadoso. O sea, no hay que dar espacio para este tipo de interpretaciones. ¿Por qué? Porque sí, estamos en momentos muy complicados, y justamente solo complican más. Yo no solamente hay que serlo, hay que parecerlo.
Claro, los silencios aquí producen mucho daño a institucional. Hay que salir rápido y con toda la verdad, porque es la forma de ir sanando. Bueno, 7 de la tarde con 42 minutos, estás en Duna.
Nada, por sí.
Oye, antes de irnos a un corte, una noticia internacional que vale la pena, Powell, ¿no? Exactamente, contarles a ustedes, bueno, la muerte de Colin Powell, que bueno, fue secretario de Estado en la invasión de Estados Unidos a Irak. Es recordado, este ex general, es hijo de inmigrantes, fue el primer secretario de Estado afroamericano. Ese es un hito para la sociedad americana. Un hombre de raíces jamaicanas y escocesas. Sí, neoyorquino, criado en Harlem, estudiante de colegio público. Murió lamentablemente a causa con una complicación. Él tenía 84 años y padecía un cáncer contra el cual estaba luchando. Pero en este contexto, a propósito de las comorbilidades y eso, bueno, se contagió con COVID. Y esas complicaciones terminaron por llevarse y por provocarle la muerte.
Oye, decir que es una de las figuras más relevantes y emblemáticas de la política moderna de Estados Unidos. Fue colaborador de varios presidentes, de Nixon, de Reagan, trabajó también con Carter, bueno, de Bush, hijo, llegó a ser su ministro, como decías tú, secretario de Estado, el primero negro, que además abrió un espacio en esa administración, porque acuérdate que lo sucede con Condoleezza Rice, que también era de origen afroamericano. Él termina finalmente, eso sí, rompiendo con el Partido Republicano. Primero lo hace cuando va Barack Obama de presidente, donde se transforma en uno de sus principales asesores.
Lo apoyó, claro.
Y luego, ¿ah?
Lo apoyó. Apoyó a Barack Obama,
Yo públicamente apoyarlo, exactamente. Y después, cuando ya asume Trump, ahí ya corta completamente los lazos con el Partido Republicano, y más aún cuando los republicanos no salen inmediatamente a condenar los hechos en el Capitolio. Ahí Colin Powell, que ya estaba enfermo, dice que él no puede tener nada que ver con este grupo, porque no puede entender que no haya una defensa y una condena directa a lo sucedido en el Capitolio. Así que un personaje súper emblemático con todos estos años en el ejército, después en la política activa como diplomático y después también de alguna manera sentando bases de lo que es la importancia de la democracia y la institucionalidad en Estados Unidos.
Por ejemplo, el respeto de un funcionario público. Dos veces ganó la medalla presidencial de la libertad. Dos veces. Favorito, sí, dicen, de muchos expresidentes. Eso es ganarse el respeto. Se entiende, es sencillito. 7:45, estás en Duna.
Nada personal.
Y nos vamos a una pausa, pero antes saludamos a nuestros patrocinadores.
En Ópticas Gonzalo Cortés llegó el verano. En octubre, por la compra de un par de anteojos multifocales, lleva tus anteojos de sol óptico con un 50% de descuento en los cristales. Encuentra acá las marcas más exclusivas y las últimas tendencias en anteojos.
Y pensar en tu futuro siempre es una buena decisión, y mejor aún si es con el APB de Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor. Zurich.cl.
Universidad Andrés Bello abre su proceso de postulación de admisión especial. Estudia en una universidad de reconocido prestigio nacional e internacional. Postula ahora en www.unab.cl.
Nos vamos a un corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estamos con Más Nada Personal en Duna.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
En Ópticas Gonzalo Cortés llegó el verano. Por la compra de un par de anteojos multifocales, lleva tus anteojos de sol ópticos con un 50% de descuento en los cristales. Encuentra las marcas más exclusivas y las últimas tendencias en anteojos, cristales y audífonos. Visita sus locales de Vitacura, Las Condes y Providencia o en www.opticagc.cl.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso te ofrecemos becas hasta el 100% del arancel y matrícula. Ahora puedes financiar tu carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en becasybeneficios.unab.cl. UNAB, compromiso total.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:49, estás en Duna.
Nada personal.
Y está con nosotros ya Paula Escobar. Paula, ¿cómo estás?
Estoy bien, Matías y José, ¿cómo están ustedes?
Hola, Paula.
Nos trae, estuvimos hablando al principio del COVID, pero en caso chileno, esta alza que hemos tenido, pero tú nos traes este paso endémico que está teniendo, o que del cual se habla ya del COVID-19, eso es permanencia en el tiempo.
Exactamente, fíjate tú qué es lo que viene, ¿no? Lo que viene en los próximos años, ojalá que sean pocos años, pero es que esto se transforme en una endemia. ¿Y cómo es el camino de la pandemia a la endemia? Porque hay muchas decisiones que tomar en los países para que este camino, que ya advierten los especialistas que es un camino que no es tan fácil, pero puede hacerse bien o puede hacerse mal. Entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado en la próxima etapa que nos viene. Fíjense que les quiero contar, Matías y José, un artículo que salió en el Economist sobre este tiempo que justamente se llama ¿Cómo el mundo aprende a vivir con COVID-19 en esta nueva fase de pandemia a endemia? Y se imagina este artículo que estamos en el invierno de 2025, que dicen que con suerte será normal, ¿ya? Hasta 2025. Esto siempre me acuerdo cuando pensábamos el 2020 que íbamos a estar 2 semanas encerrados, ¿se acuerdan cuando nos fuimos? Sí, 2 semanas y lo encontrábamos espantoso. Bueno,
estábamos atroz.
Atroz, era como no, nunca antes visto. Bueno, lo que se está pensando es que puede que el invierno de 2025 sea bastante parecido a lo normal en el sentido a lo que teníamos antes del COVID, con sistemas de salud que igual puedan estar complicados. Siempre los inviernos los sistemas de salud se complican por la influenza, por la gripe, por los virus sinciciales, etcétera, y que una de las, de los virus que aparezcan sea el COVID-19, así como también influenza, otros virus respiratorios, etcétera, y que este COVID-19 sea uno más del mix de virus que normalmente los inviernos, desafían a los sistemas de salud, que probablemente, como va a ser endémico, va a sobre todo afectar a los mayores mucho más que la gripe y la influenza, pero que dice, según ellos, según esto que han reporteado, fuera de los hospitales la vida va a ser bastante parecida sin interrupciones, igual usando mascarilla, igual con vacunaciones, igual con ventilación, pero no con con que haya, digamos, interrupciones a la vida actual, ya a la vida normal. Este informe cita que, obviamente, como todos sabemos, ha habido pandemias antes. En el cólera de 1830, el 3% de los parisinos murió de cólera en un mes. Lo mismo que 1 millón de personas murieron por la gripe rusa en el siglo XIX, 1 millón de personas. Y creen que además esta gripe rusa era un tipo de coronavirus. Bueno, y sabemos que la gripe española en 1918 mató alrededor de 50 millones de personas en 2 años, ¿ya? Entonces, el COVID es el nuevo virus que va a ser endémico en la lista. ¿Y qué es lo que va a ser importante de entender acá? Las pandemias todas se acaban, ¿ya? Eso es una cosa importante, pero no se acaban completamente, y fíjense ustedes que hay una sola enfermedad humana que se ha erradicado completamente del planeta, que es la viruela, ¿ya? Y todas las demás, como la influenza, el sarampión, el cólera, de a poco se fueron transformando en endémica, y por supuesto, porque mucha gente se fue contagiando y se fue creando esta inmunidad, no voy a decir de rebaño porque es una palabra ya como que está muy cuestionada, pero una inmunidad de mucha gente, pero también porque las vacunas y los tratamientos médicos la hicieron mucho menos mortal, ¿no? Y recordemos entonces la importancia de las vacunas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ya se sabe del COVID? Que las estrategias de cero COVID que emplearon algunos países como China, Nueva Zelanda, Australia, ya eso ya realmente no va a volver a pasar. O sea, China es el único país ahora que sigue tratando de erradicar completamente el COVID y en realidad lo va a entregar, porque no se puede, esto va a ser una endemia. Y por lo tanto lo que hay que hacer es aprender a convivir con esto y ser inteligente en la fase que viene, ¿ya? Ahora, ¿qué es que algo, un virus sea endémico? Quiere decir que circula una tasa firme, constante, estable y predecible, ¿ya? Que a veces sube un poco y baja, pero que en el fondo está dentro de un marco en que no produce una disrupción profunda del sistema hospitalario, y que de a poco se va como controlando. ¿Por qué? Porque además es interesante que hay muchos médicos aquí citados que dicen que los anticuerpos van variando, o sea, los anticuerpos con la primera vacuna que nos pusieron no son los mismos que vamos desarrollando después a medida que como que se van renovando esos anticuerpos, ¿ya? Entonces el cuerpo va mejorando su manera de luchar contra el virus, con la vacunación, con la gente que le ha dado coronavirus, finalmente empieza a ver, el virus tiene menos cuerpos en los cuales meterse y contagiar, básicamente. O sea, tiene menos espacio para crear la enfermedad. Y lo que se cree es que esto va a ser entre la influenza y la gripe, ¿ya? La influenza es una enfermedad que todavía mata muchísima gente, mata entre 300.000 y 650.000 personas cada año, especialmente los muy mayores. Existen las vacunas, que en el fondo hay que dárselo todos los años, especialmente a la gente más vulnerable por edad o por situaciones de inmunidad. Pero se sabe que la influenza no se va a acabar, digamos. O sea, lo mismo el virus sincicial, están ahí, hay que hacerse cargo, hay que vacunar, hay que evitar, hay que tomar todas las medidas posibles, pero en el fondo no hay mucho más que se puede hacer que tratar de que se mantengan en ese lugar. Entonces, lo que se cree es que esta parte endémica, en el fondo, va a ser una endemia parecida entre la influenza y la de la gripe, y que lo importante para los gobiernos es tomar siempre medidas para que no se colapsen los hospitales, porque sabemos que además esto interactúa en el invierno con otros virus, con otros tipos de coronavirus, con otros virus respiratorios. Tener mucho cuidado con los mayores y con los inmunodeprimidos, que esto es muy importante, porque en el fondo son la población, ya lo sabemos, muy de riesgo con este coronavirus. Van a estar, hay que estar siempre preocupados de tener dosis de ¿cómo se dice? Boost.
Refuerzo.
Así como también tomar medidas, como dicen, por ejemplo, que encontrarían que después va a ser muy raro que en un invierno alguna persona con síntomas de resfrío o gripe vaya a una oficina. O sea, eso sería como ya algo completamente, pésimamente visto. O sea, evitar es cuando uno tiene algún síntoma respiratorio, ir a algún lugar externo, seguir usando, desde luego, mascarilla, ventilación, las vacunas, que son la clave. Porque finalmente, ¿qué esta endemia es distinta de todas las demás? Matías y José, es la rapidez con que se creó una vacuna, la rapidez con que se tomaron medidas y la rapidez con que hay tratamientos
la
ahora.
La ciencia mostrada, así que hay la evidencia.
Sí. Bueno, ¿y qué es lo que puede poner en peligro toda esta, o que es muy complicado? O sea, una cosa buena y una cosa mala. Estos antivirales, que yo no sé si lo han conversado antes, pero toda esta cantidad de remedios antivirales para el tratamiento, que hay varios y que son en el fondo de distintos laboratorios.
En fase de prueba todavía.
Claro, en fase de prueba. Fíjense ustedes que la droga de anticuerpos de AstraZeneca está en revisión regulatoria en Estados Unidos y es mejor que los otros antivirales que hay, como el Remdesivir, por ejemplo, que reduce las hospitalizaciones en 87% en pacientes de alto riesgo cuando se da en la primera etapa el COVID. ¿Cuál es el problema de ese remedio y de otros? Que solo se pueden poner en un hospital, ¿ya? Intravenosamente y en un ambiente hospitalario, ¿ya? Entonces, en el fondo son muy efectivas, pero son muy difíciles de que lleguen a la gente que ya tuvo y no tiene vacuna, que en general es gente que es más vulnerable porque está en países que no están vacunados. Acuérdense que en África creo que el porcentaje, no sé, es como 3% de población vacunada. Pero esta de AstraZeneca es posible ponerse en consultas médicas, entonces tiene como mayor posibilidad de ser usada y están desarrollando además antivirales más baratos que se van a usar como profilácticos en el fondo para las personas que están en mucho riesgo de contagiarse el virus, como los trabajadores de la salud o los que ya se han puesto muy enfermos porque tienen otras enfermedades de base. Y estas, entonces, va a ser acá una revolución en el tratamiento de aquellos que, a pesar de todo, en el fondo igual les dio coronavirus y es complicado. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Termino. La variante Delta, que ya es la predominante, o sea, la variante Delta se comió a todas las otras variantes de COVID-19, incluso a la Beta, que es mucho más dañina para el cuerpo humano que la Delta, pero en el fondo quedó subsumida bajo la Delta. Ahora, el problema es, dicen acá, que si se hace una mutación Beta más Delta, realmente se puede poner en peligro que lleguemos más rápido a la endemia, pero que eso es finalmente lo que hay que mirar hacia adelante. Todo este avance científico, el mejoramiento de los sistemas de salud, vacunar a la población y sobre todo aprender a convivir con un virus que parece que no nos va a dejar.
Oye, estaba mirando las cifras, tú hablaste de muertos, van 4.900.000, prácticamente 5 millones de personas oficialmente muertas por esta pandemia en el mundo.
Sí, y fíjate millones. Tú que el Economist que tiene esto, que hace como con muertes en exceso, dice que le da más en el fondo. Cree que son entre 10 y 19 millones de personas, con un estimado promedio de 16,3 En el modelo que hace de exceso de muertes el Economist, sí, ya. Millones.
Entonces, World Dominic, que esta fuente que es bastante utilizada.
Claro.
Bueno, ahí están las fuentes, pero en millones se cuentan los muertos. Paula Escobar, como siempre, muchísimas gracias.
Un gustazo también, Poli. Un abrazo, chao.
Y nosotros nos vamos con las imágenes que les transmitimos de que estamos viendo en los canales, que es una imagen bastante, haciendo ya las 8 de la noche, bastante curiosa por los contrastes. Hasta ahora se mantiene, según las imágenes de la propia Plaza Italia, mucha gente, y ahí se ve en bandera y se ve una protesta, una manifestación tranquila de gente civilizada. Y también se ven con las pantallas partidas muchos puntos donde se están produciendo unos saqueos y agresiones y violencia a los lugares de policía, en fin. Así que esas son las imágenes que nos entrega esta tarde y este día 18 de octubre. José, nos vamos.
Hasta mañana.
Que te vaya muy bien. Chau.